Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Lo vi en la BBC y también en el The New York Times. Muchos ucranianos dicen que se están encontrando con una reacción negativa desconcertante y frustrante por parte de sus familiares en Rusia, que creen firmemente en los mensajes oficiales del Kremlin. Los parientes rusos de muchos ucranianos creen que no hay una guerra. Sobre esto habla Valerie Hopkins en un artículo publicado este 8 de marzo, donde nos señala que 4 días después de que Rusia comenzó a lanzar proyectiles de artillería sobre Kiev, Micha Kaksurin, un restaurantero ucraniano, se preguntaba por qué su padre, el custodio de una iglesia que vive en la ciudad rusa de Nizhny Novgorod, no le había llamado para ver cómo estaba.
«Hay una guerra, soy su hijo y simplemente no me llama»,
comentó en una entrevista Kaksurin, de 33 años. Así que tomó el teléfono y le comunicó a su padre que Rusia estaba atacando Ucrania.
«Estoy intentando evacuar a mis hijos y esposa. Todo es muy aterrador»,
le dijo Kaksurin a su padre. Kaksurin no obtuvo la respuesta que esperaba. Su padre, Andrei, no le creía. Según Kaksurin, la respuesta inicial de su padre fue: «No, no, 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 basta».
«Me comenzó a decir lo que estaba pasando en mi país»,
mencionó Kaksurin, quien convirtió sus restaurantes en centros de voluntarios y se está quedando de manera temporal cerca de Ternópil, una ciudad al oeste de Ucrania.
«Empezó a gritarme y a decirme: "Mira, la cosa está así, son nazis".
Mientras los ucranianos enfrentan la devastación de los ataques rusos en su país natal, muchos también se están topando con una reacción negativa, confusa y casi surreal de sus familiares en Rusia, quienes se niegan a creer que los soldados rusos son capaces de bombardear a gente inocente, o incluso que la guerra de verdad esté ocurriendo. En esencia, estos parientes se han dejado convencer por la postura oficial del Kremlin. El ejército del presidente Vladimir Putin está realizando una
operación militar especial,
limitada con la misión honorable de
desnazificar Ucrania.
Para justificar su invasión, Putin se ha referido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un hablante nativo de ruso de ascendencia judía, como un
nazi confundido por las drogas.
Esas narrativas están surgiendo en medio de una ola de desinformación que proviene del Estado ruso, mientras el Kremlin se moviliza para reprimir las noticias independientes y al mismo tiempo diseña los mensajes que está recibiendo la mayoría de los rusos. Un estimado de 11 millones de personas en Rusia tienen parientes ucranianos. Muchos ciudadanos ucranianos son de grupos étnicos rusos. Y en la mayor parte del sur y este del país, el ruso es la lengua materna. Los canales de la televisión rusa no muestran el bombardeo sobre Kiev, la capital de Ucrania, ni de sus suburbios, ni los ataques devastadores sobre Kharkov, Mariupol, Chernigov y otras ciudades ucranianas. Tampoco muestran la evidente resistencia pacífica en lugares como Jersón, una ciudad importante al sur del país que fue conquistada por las tropas rusas hace varios días. Ni, claro está, las protestas en contra de la guerra que han brotado en toda Rusia. En cambio, se centran en los éxitos del ejército ruso, sin hablar de las bajas entre los soldados rusos. Muchos corresponsales de la televisión del Estado fueron asignados al este de Ucrania, y no en las ciudades que están bajo los ataques de misiles y morteros. En reportajes recientes, no se hizo ninguna mención del convoy ruso de 64 kilómetros de largo que está en una carretera al norte de Kiev. El viernes, Rusia también prohibió Facebook y Twitter, en un intento por detener las informaciones que no puede controlar. Según Kaksurin, todo esto explica por qué su padre le dijo:
hay soldados rusos que están ayudando a la gente. Le dan ropa caliente y comida.
La frustración no es exclusiva de Kaksurin. Cuando Valentina Kremir le escribió a su hermano y hermana en Rusia para contarles que su hijo había pasado 2 días en un refugio antibombas en Bucha, un suburbio de Kiev, debido a la lucha intensa que se estaba viviendo ahí, también se topó con incredulidad.
¿Creen que todo está en calma en Kiev? ¿Que nadie está bombardeando la ciudad?
Comentó Kremir en una entrevista telefónica en la que mencionó que sus hermanos creen que los rusos están atacando infraestructura militar.
Con precisión, y eso es todo.
Dijo que su hermana, Leibov, que vive en Perm, le deseó feliz cumpleaños el 25 de febrero, el segundo día de la invasión. Cuando Kremir le respondió contándole sobre la situación en el terreno, la respuesta de su hermana a través de un mensaje directo fue simple.
Nadie está bombardeando Kiev, y en realidad deberías tener miedo de los nazis, contra quienes luchó tu padre. Tus hijos estarán vivos y sanos. Amamos al pueblo ucraniano, pero debes pensar mucho sobre a quién elegiste como presidente.
Kremir dijo que le envió fotos de sitios de medios confiables que mostraban tanques destrozados y un edificio destruido en Bucha, pero recibió una respuesta discordante.
Dijo que esos medios divulgan noticias falsas.
Explicó que su familiar cree que el ejército ucraniano estaba causando el daño que se atribuye a los rusos.
Es imposible convencerlos de lo que han hecho,
dijo Kremir, refiriéndose a las fuerzas rusas. Anastasia Belomitseva y su marido, Vladimir Belomitsev, se han encontrado con el mismo problema. Son residentes de Kharkov, una ciudad al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, que ha sido blanco de las bombas rusas. Sin embargo, en una entrevista comentaron que era más fácil explicarle la invasión a su hija de 7 años que a algunos de sus parientes.
No entienden nada de lo que está pasando aquí. No comprenden que nos atacaron sin razón,
opinó Belomitseva. Su abuela y el padre de Belomitseva están en Rusia. Cuando se le preguntó si sus parientes creían que estaba ocurriendo un ataque, respondió:
no.
Partes de Kharkov han quedado reducidas a escombros y el ayuntamiento es un cascarón quemado. Belomitseva comentó que les enviaba videos de los bombardeos a sus parientes en Instagram, pero solo respondían con las afirmaciones que a menudo repite el Kremlin, que la invasión tan solo es una
operación militar especial
y que no se iba a atacar a ningún civil. La realidad es que hasta la noche del sábado habían muerto más de 350 civiles, según Naciones Unidas. Es probable que la cifra verdadera sea mucho más alta. Para Svetlana, una mujer de 60 años que vive en Cherkasy, lo más difícil de aceptar es el consejo que recibió de su hermana, quien vive en Bielorrusia, y sus primos en Tomsk, Rusia.
No es que no crean que en realidad está pasando, sino que creen que los políticos de alto nivel deben resolverlo,
comentó Svetlana, quien pidió que no se citara su apellido.
Les digo que también somos personas y que esto nos ha afectado,
mencionó Svetlana, quien agregó:
les pedí que no ignoren la realidad. Les pedí a las madres que consideraran no enviar a sus hijos al ejército. La respuesta me dejó anonadada. Los políticos son los culpables de todo.
Mostró una conversación de WhatsApp que mostraba que su prima también se había dejado influir por una narrativa impulsada por la televisión estatal rusa, que Occidente fomentó esta guerra. Estaba encantado de ver a dos
naciones hermanas
luchando entre sí y esperaba cosechar una ganancia significativa de eso. Su prima le envió una serie de mensajes afirmando que las empresas de defensa occidentales estaban aumentando sus ganancias y que se estaban adquiriendo fuentes alternativas de energía para Occidente. No fue la respuesta que esperaba. Ningún reconocimiento de la gravedad de la situación de los ucranianos ni simpatía por la pérdida de vidas humanas.
Todos los días les envío la información necesaria, pero la respuesta es que es una especie de información falsa, que este no puede ser el caso en absoluto, que nadie puede ni quiere disparar contra civiles,
dijo la mujer. Belomitseva mencionó que, aunque su esposo seguía haciendo el intento por comunicarse con su familia de Rusia, ella había cortado la relación con la mayoría de sus parientes hace 8 años, después de la anexión de Crimea y la invasión del este de Ucrania. No obstante, Kaksurin comentó que no podía sacar de su vida a sus familiares más cercanos.
Son mis parientes. Son las personas más cercanas que tengo y esto no está relacionado con ellos. No estoy enojado con mi padre. Estoy enojado con el Kremlin. Estoy enojado con la propaganda rusa. No estoy enojado con estas personas. Comprendo que no puedo culparlos en esta situación.
Kaksurin mencionó que pensó en cortar lazos con su padre, pero decidió que era la respuesta equivocada.
Lo más fácil sería decir, bueno, ya no tengo padre, pero creo que necesito hacer esto porque es mi padre.
Kaksurin dijo que si todo el mundo trabajaba para explicarles la verdad a sus familias, la narrativa podía cambiar. Después de que se hizo viral una publicación en Instagram en la que se quejaba de la incredulidad de su padre, Kaksurin lanzó un sitio web, papapover.com, que significa papá cree, con instrucciones para que los ucranianos sepan cómo hablarles a sus familiares sobre la guerra.
Hay 11 millones de rusos que tienen parientes en Ucrania. Con 11 millones de personas, todo puede pasar, desde una revolución hasta al menos alguna resistencia.
Ahora volvamos a Chile. Volvamos a nuestra realidad, que vista así, como lo que acabamos de revisar, parece mucho mejor, pero no por eso menos complicada. ¿Supo que la comisión dentro de la Convención Constituyente aprobó la creación del Consejo de la Justicia y con ello eliminar también la justicia militar? Dejé apoyarme en un artículo de Carlos Sepúlveda y Cristóbal Fuentes publicado hace algunas horas atrás. Principalmente para recordar que el pasado 2 de marzo se votó en el Pleno de la Convención el segundo informe del sistema de justicia, donde se visó, entre otros puntos, lo relacionado con el pluralismo jurídico. Sin embargo, las normas que hablaban respecto a la creación y facultades del Consejo de la Justicia fueron devueltas a la Comisión. En ese contexto, la Comisión siguió con su deliberación en particular de esas normas y se aprobó, entre otras cosas, la creación y conformación de este nuevo organismo y un artículo transitorio que eliminaría la justicia militar. Pues bien, el nuevo órgano, según lo aprobado previamente en la Comisión, estaría
encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.
En específico, deberá
nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.
También deberá efectuar
una revisión integral de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia,
conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, además de evaluar y calificar periódicamente el desempeño de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. En tanto, se visó que el Consejo esté conformado por 17 integrantes de acuerdo a criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial. En específico, de acuerdo a lo aprobado, el órgano estaría integrado por 6 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares, 3 funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegido por sus pares, 2 integrantes elegidos por los pueblos originarios y 6 integrantes elegidos por el Congreso. Esto último generó un debate entre los constituyentes. Mientras algunos manifestaron su posición en contra de que dentro de los integrantes
los jueces sean minoría,
algunos de los que votaron a favor señalaron que es una discusión que aún no está zanjada. En tanto, la comisión estableció que las y los integrantes del Consejo de la Justicia durarán 6 años en sus cargos y no podrán ser reelegidos,
debiendo renovarse por parcialidades cada 3 años de conformidad a lo establecido por la ley.
Establece la norma. Además, sus integrantes deberán ser profesionales con
a lo menos 10 años del título correspondiente que se hubieran destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública.
Frente a su conformación, Ruggiero Cossi aseguró que no le parece bien la integración del Consejo de la Justicia, pues
se deja a los jueces en situación de minoría al ser 6 de 17 miembros.
También advirtió que
un mal diseño en este asunto puede debilitar la independencia de los tribunales, exponiendo al órgano a la captura política.
Además, el convencional recordó la experiencia de otros países como Argentina o Perú, la cual
ha sido bastante negativa.
Cossi, de Renovación Nacional, asegura que
una corrección importante sería que la mayoría del Consejo sean jueces, tal como lo recomiendan los estándares internacionales. Por ejemplo, el artículo 2 y 3 del Estatuto Universal del Juez del año 2017. También el informe de 2018 del relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces.
Por su parte, el convencional Cristian Viera, del Frente Amplio, cree que es razonable que el Consejo de la Justicia
esté integrado por 9 personas que sean parte del mundo judicial, que excede con creces la mitad de sus integrantes. ¿Puede ser corregido? Tal vez. Y habrá que escuchar la voz del Pleno sobre la materia. El número de integrantes planteados no son definitivos.
En tanto, Tomás Lavie, del colectivo socialista, considera que es un buen modelo y que
permite equilibrar la adecuada representación de la sociedad civil, así como del Poder Judicial.
Y al igual que Viera, del Frente Amplio, cree que el que sean solo 6 jueces
es un elemento a considerar y corregir en función del debate que se dé en el Pleno.
Pero asegura que hay un marco para esa corrección.
Hay un consenso grande de lo máximo que pueden alcanzar de representatividad los jueces en el Consejo debiese ser la mitad de sus integrantes.
Actualmente, recordemos, en la cabeza del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema de Justicia, la cual está compuesta de 21 ministros, uno de los cuales es su presidente. Este último es designado por sus pares y dura 2 años en sus funciones. Por lo demás, los ministros son designados por el presidente de la República, quien los elige de una nómina de 5 personas que, en cada caso, propone la Corte Suprema y con acuerdo del Senado. De los 21 miembros de la Corte Suprema, 16 deben provenir de la carrera judicial y 5 son abogados extraños a la Administración de Justicia que deben tener
a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.
A la Corte Suprema le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales. Por cierto, y además, en la penúltima indicación votada, se aprobó una nueva disposición transitoria presentada por Mauricio Daza, independiente por una nueva constitución, Ingrid Villena, del Pueblo Constituyente, Tomás Lavie, del Colectivo Socialista, Manuel Arroyo, de Movimientos Sociales Constituyentes, Natividad Yanquileo, del Pueblo Mapuche, y Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, que pondría fin a la justicia militar.
Los tribunales militares establecidos en el libro 1 del Código de Justicia Militar cesarán en funciones una vez que concluya la tramitación de sus causas vigentes.
Se lee en la disposición. Además, será la ley quien establezca
la forma en que se concretará lo dispuesto en el inciso anterior.
Esto fue aprobado por 11 votos a favor y 7 en contra.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcasts. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.